En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 23 de diciembre, en víspera ya de la Nochebuena. Un saludo afectuoso desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Se está celebrando ahora mismo el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey con 4 equipos madrileños en el bombo y ya conocemos los rivales. Cacereño Real Madrid, el cacereño equipo de Segunda Federación. Levante Getafe, Oviedo Atlético de Madrid y Sporting de Gijón, Rayo Vallecano. Son los 4 rivales de los 4 madrileños que estaban en el bombo. El Atlético fue el último en pasar tras ganar no sin apuros al Arenteiro, equipo de Segunda Federación, por 1-3. Partido número 600 del Cholo Simeone al frente del equipo. Justo hoy hace 11 años que el club rojiblanco hizo público su fichaje. Simeone hacía balance de esos 11 años como técnico mirando al futuro.
Es una vida de 11 años dedicada con amor, con energía, con ilusión, con el corazón al Atlético de Madrid. Lo seguiré haciendo hasta el último día que esté en el club. Pedir que las 4 patas de la mesa estén firmes, estén fuertes, la gente, los dirigentes, los jugadores, que eso nos hará seguramente volver a recuperar las energías que hemos perdido en este inicio de temporada, que fue de regular a malo y que lo tenemos que mejorar, claro.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues vamos a contar que la Fiscalía ha archivado la investigación por la muerte de 23 migrantes en la frontera de Melilla del 24 de junio. El Ministerio Público no ve indicios en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tan solo ha trasladado al director adjunto operativo de la Guardia Civil el comportamiento de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria. Y satisfecho se ha mostrado el alcalde de Madrid con la gestión que ha realizado estos 4 años. En estos micrófonos, con nuestra compañera Eli del Valle, José Luis Martínez Almeida ha hecho balance y ha confiado en revalidar su cargo en las elecciones de mayo.
Habrá una ciudad mucho mejor que la que recibimos en el año 2019, pero sobre todo lo que habrá, que es lo importante, es un proyecto de futuro capaz de ilusionar a una amplísima mayoría de madrileños.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha acercado esta mañana a la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid para felicitar las fiestas a los profesionales que estarán de guardia. Allí ha hecho este llamamiento a los madrileños.
Aunque por encima de todo, y aunque el 112 siempre está ahí, también lo que tenemos que hacer ahora es pedir responsabilidad, ayuda, colaboración a los madrileños, porque la mejor llamada al 112 es la que nos es necesario realizar.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Flor.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh, ooh. Se está celebrando en Las Rozas el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Ya tenemos rivales para los 4 equipos madrileños. Cacereño Real Madrid, Levante Getafe, Oviedo Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano. Este es David Grande, jugador del Cacereño. Nada más conocer el rival, el Real Madrid.
Yo creo que será un partido difícil contra el mejor club del mundo, está claro, pero en nuestro campo todo es posible y vamos a ir con ilusión. Y no vamos solo a ver cómo juegan, iremos a intentar pasar la eliminatoria. Será un día de fiesta para toda la ciudad y esperemos que sea un día precioso.
El último de los nuestros en clasificarse fue el Atlético de Madrid, que en un partido de los de antes, sin VAR y con un campo embarrado, se impuso por 1-3 al Arenteiro, equipo de la Segunda Federación. Asustaron los gallegos poniéndose por delante en el minuto 42. Empató Carrasco de penalti justo antes del descanso. El belga hizo doblete y en la segunda parte surgió la figura del chaval de Pablo Barrios, solo 19 años, que fue determinante en la victoria final anotando el 1-2. Además debutó otro canterano, Alberto Moreno, que jugó la última franja franja del partido. Simeone, sobre los chavales, él no les va a cortar las alas.
Estoy muy ilusionado con los chicos, ojalá que puedan seguir trabajando de la misma manera, están trabajando muy bien Tevenet y su gente, y nada, dependerá de ellos. Yo miedo no tengo para poner a los chicos, el tema es que ellos den competencia a los que tenemos jugando arriba en el primer equipo.
El Real Madrid y el Getafe juegan esta mañana un partidillo de entrenamiento en Valdebebas preparando sus compromisos ligueros de la próxima semana. Aún faltan por regresar Modric, los brasileños y los franceses. Entre estos últimos, Tchouaméni, al que se refirió ayer en un acto público en Mar del Plata y con mal estilo, el Dibu Martínez, el guardameta de Argentina, refiriéndose al penalti que marró el galo en la final.
Y cuando atajo el primer penal en una final del mundo, yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso y le traté de jugar mentalmente tirándole la pelota lejos, hablándole.
Y te lo comiste.
Y la tiró afuera, se cagó todo.
No.
Hablando del Real Madrid, el equipo femenino cerró la fase de grupos de la Liga de Campeones goleando por 5-1 al Plasnia albanés. Ya eliminadas, Toril dio oportunidades a las jóvenes, lo que sirvió para que dos noveles como Carla Camacho y Paula Partido, ambas de 17 años, marcaran su primer gol con la camiseta blanca. Partidazo de Copa de la Liga en Inglaterra entre dos de los grandes. El Manchester City se impuso 3-2 al Liverpool en el Etihad y se clasificó para los cuartos de final. Haaland marcó el 1-0, suma 24 goles en solo 19 partidos vestido de blue. Baloncesto, Euroliga, el Real Madrid ganó con solvencia por 19 puntos, 92-73 al Asvel Villeurbanne. Reaparecieron Rudy Fernández y Gaby Deck tras sus lesiones. El mejor fue Poirier. Los blancos suman 10 victorias en los 15 partidos disputados. Chus Mateo, el técnico, se marchó satisfecho.
La verdad que me voy muy satisfecho porque seguimos dando pasos adelante. No tenemos que relajarnos y no significa nada, pero ganar un partido en casa contra un rival de la Euroliga es importante siempre y en este momento pues nos da confianza a todos, las victorias mejor.
Baskonia ganó al Virtus Bolonia 90-79 y hoy a las 8:30 se miden Valencia y Barcelona en la Fonteta. En la Liga Femenina el derbi se lo llevó Movistar Estudiantes. Se impuso por solo 2 puntos al Básquet Leganés, 61-59. La canasta ganadora la anotó María Erauzeta Murgil en el último suspiro del partido. Solo hubo 2 partidos en la madrugada de la NBA, suficiente para que el madrileño Billy Hernán Gómez firmara su mejor actuación de la campaña. Jugó 22 minutos, anotó 13 puntos, capturó 7 rebotes, repartió 5 asistencias y puso 2 tapones. Su equipo, Nueva Orleans, ganó a los Spurs 126-117. 1:08, vamos con el sorteo de la Copa. Text of you in my red star makes me feel we're not that far apart, but relationships over the phone can be hard, they strain the heart, but I swear this year we'll go back. Estamos en la víspera de la Nochebuena, aquí está Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Muy pendientes del sorteo de la Copa del Rey, acabamos de conocer los rivales de los madrileños. Ricardo del Coso está en Las Rozas, en el lugar de los hechos. No sé si ya ha terminado el sorteo, queda alguna bolita por salir. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Ha acabado ya el sorteo, en efecto conocemos todos los cruces de estos 16avos de la Copa del Rey. Los equipos madrileños, el cacereño se medirá al Real Madrid. El Real Madrid era el que pedían todos, el rival que todos querían, y finalmente ha sido el cacereño el agraciado con esa bola. Luego el Getafe jugará contra el Levante, equipo de segunda división. El Sporting se medirá al Rayo Vallecano, es decir, también el Rayo juega contra otro segunda división. Y el último cruce, el Atlético de Madrid, importante, también segunda división, 3 cruces entre segunda y primera de los madrileños, y el Real Madrid, que se ha llevado al cacereño. Luego el Intercity jugará con el Barcelona, que era el otro grande de primera división. Estamos esperando, va a hablar ahora David Grande en breves, el delantero del cacereño.
Había una eliminatoria entre primeras, ¿no?
Sí, una eliminatoria entre primeras. Español, Celta de Vigo ha sido esa eliminatoria. Y creo que el resto, por ejemplo, hay un derbi andaluz entre el Linares Deportivo y el Sevilla. O el Logroñés, que se mide a la Real Sociedad, un partido siempre con historia.
Español Celta entre primeras, recordemos los nuestros: cacereño Real Madrid, Levante Getafe, Oviedo Atlético de Madrid, Sporting Rayo Vallecano, eliminatoria a partido único, Los cuatro nuestros juegan todos ellos fuera de casa entre el 3, el 4 y el 5 de enero. Blas, no le ha tocado ninguno de los pequeños, salvo al Madrid, claro.
Bueno, en lo global no ha sido un buen sorteo, interpreto, sinceramente, para los madrileños, pero le da opciones a los cuatro. Lo del Madrid estaba claro, le va a tocar un segunda federación o un primera. Creo que va a ser un partido chulo porque Cáceres no tiene fútbol de alto nivel desde hace muchos años. Ya se ha volcado la ciudad en la anterior eliminatoria, es una capital de provincia y el estadio va a estar lleno para recibir al Real Madrid. Y luego, claro, los otros tres no han tenido equipos de bronce, han tenido equipos de plata, en el caso del Getafe muy potente como el Levante, y el Rayo ha evitado a última hora medirse a un equipo de primera división. Pueden pasar los cuatro, pero van a ser eliminatorias complicadas.
Mira, tenemos comunicación, Blas, con alguien que seguramente estará muy feliz a esta hora de la tarde, 1:11. Nos vamos hasta Cáceres. Julio Cobos es el entrenador del Cacereño, equipo con 103 años de historia, nada menos, ¿eh? Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo habéis recibido la bolita, el Real Madrid rival entre el 3 y el 5 de enero?
Bueno, pues no nos tocó la lotería, pero nos ha tocado el gordo, ¿no? Lógicamente... era el rival que queríamos, bueno, nosotros y me imagino que casi todos los equipos. Después de una eliminatoria pues muy trabajada contra el Girona, pues yo creo que es una recompensa buena la de poder enfrentarnos al equipo de la mayoría de los jugadores del Cacereño, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿hay muchos madridistas en ese vestuario?
Sí, ahí la mayoría de la gente somos casi todos del Real Madrid, y como te digo, bueno, pues un poco te enfrentas al equipo, bueno, que desde pequeño ha sido de ellos y que es en el que nos miramos, ¿no? Entonces es un sueño hecho realidad y para nosotros eso es muy importante, ¿no?
Dices somos, o sea que tú también eres blanco, ¿de qué te viene? ¿De familia o de qué?
Sí, mi familia son todos del Madrid, siempre han sido del Madrid y bueno, desde pequeño siempre he sido de simpatizantes del Real Madrid, sí.
Bueno, imagino que habrá un ambientazo tremendo en Cáceres, además estamos en plenas Navidades, entre el 3 y el 5 de enero, abarrotado el estadio y no sé cuánta gente metéis ahí.
Bueno, el estadio se va a quedar pequeño, seguro. Me imagino, no he hablado con el presidente todavía, bueno, he hablado pero no hemos... supongo que pondrán gradas supletorias. Si el estadio tiene 20.000, pues 20.000 que van a entrar. Si el estadio tuviese 60.000, 60.000 que van a entrar. Quiero decir, eso es seguro. El estadio va a estar lleno porque, como bien habéis dicho, aquí en Extremadura, si queremos ver un partido de primera división, pues te tienes que salir fuera de la comunidad y bueno, va a venir el Madrid. Y no a un partido amistoso, va a venir a un partido de competición, aunque no sea, de Copa, y eso no pasa todos los días, ¿no?
¿Quieres que Ancelotti lleve a todos los buenos o que levante el pie del acelerador? ¿Qué prefieres?
Yo prefiero que traiga a todos los buenos. Es una oportunidad que tenemos de poder ver a los ídolos, ¿no? Y a mí me gustaría que estuviesen todos los buenos, ¿eh? Son los jugadores en los que se miran, y me gustaría que estuviese Modric, que estuviese Benzema, que estuviesen todos los buenos, más allá de la eliminatoria. Nosotros, lógicamente, la vamos a competir, como la hacemos todas, pero también la queremos disfrutar, y la queremos disfrutar con los mejores.
Entrenador, imagínate que no eres entrenador en ese partido y eres jugador, eres futbolista. Dime solamente un futbolista del Madrid con el que te gustaría cambiarte la camiseta en el minuto 90, en el minuto 120 o después de los penaltis.
Con Modric. Para mí es el mejor futbolista que hay.
Luka Modric, seguro, por seguro. Encima de cualquiera,
sí.
¿No?
De cualquiera, sí, seguro. Si tuviese que elegir, cuando uno es pequeño, si tuviese que elegir qué futbolista te gustaría ser, me gustaría parecerme a Modric, lógicamente. Sí,
y una cosa,
creo que es el futbolista más completo.
Te iba a decir que estáis aquí, no de casualidad. Ayer, quien no verá el partido, la primera parte le pegáis un baño tremendo al Girona, equipo de tres categorías superior, y merecéis pasar incluso con un marcador un poquito corto al final, ¿no?
Sí, la verdad es que nos adaptamos muy bien. En este tipo de partidos tú juegas al 200%, no juegas al 100%, juegas al 200%. Y cuando no queda oxígeno, si el resultado te acompaña, cuando no queda oxígeno aparecen, ¿no? Y la verdad es que les apretamos mucho, no los dejamos sentir cómodos y después, bueno, nos entró también el primer gol, tuvimos ahí nos empataron, pero el equipo siguió creciendo, durante el partido, creyendo en sus posibilidades y como bien dices, tuvimos ocasiones, sobre todo muy claras, para que el marcador hubiese sido un poquito más amplio, ¿no? Es cierto que se compitió a un nivel altísimo, ¿no? Y no lo dejamos sentir cómodo, que creo que eso fue lo fundamental para poder llevarnos la eliminatoria, ¿no?
Estamos hablando con Julio Cobos, que es el entrenador del Cacereño, el rival del Real Madrid en la próxima eliminatoria de la Copa del Rey. ¿Qué tipo de equipo es este Cacereño? ¿Qué tipo de equipo se va a enfrentar el Real Madrid, entrenador?
Bueno, nosotros somos, como bien sabes, de segunda red. Somos un equipo que nuestro campo es un campo grande, que normalmente está bien. Es cierto que con toda la agua que ha caído este mes atrás, aquí en Extremadura, pues ha estado más blando de lo que venía estando, pero es un campo que siempre está en muy buenas condiciones, con unas dimensiones muy grandes, donde a nosotros nos gusta jugar a fútbol, pero a mí me gustan los equipos que juegan al fútbol, pero hay un propósito al final, que es llegar a la portería contraria. No me gusta tener el balón por tenerlo, un equipo vertical, y tratar de incomodar siempre al contrario, que no se sientan cómodos, ¿no?
¿Se estás tirando el presidente con primas por pasar estas rondas o no?
Eso lo llevan los jugadores, pero me imagino que sí, me imagino que se tirará, claro.
Oye, ¿sabes que a partir de este momento te van a salir amigos por todas partes para pedirte entradas? ¿Eres consciente, no?
Mira, anoche, después de ganar la
eliminatoria... De hecho, necesitamos 4 ya, ¿eh?
anoche ya algún amigo ya me dijo, dice, oye, consígueme 2 entradas para el partido. Digo, pero si todavía no ha sido el sorteo. Dice, me da igual, tú consígueme 2 entradas. O sea, que imagínate ahora.
Mira, tenemos a uno de tus futbolistas, a David Grande, en la Federación Española en Las Rozas, con Ricardo, con nuestro compañero. Ricardo.
Hola, José María. Sí, aquí está David Grande, delantero del Cacereño. ¿Qué tal, David? Decías hace nada que no te había tocado el gordo de la lotería, pero sí lo ha hecho en este sorteo de Copa. ¿Cómo afrontas el duelo?
Sí, la verdad que nos ha tocado la lotería al jugar contra el Madrid, porque esto es una experiencia que se nos va a quedar de por vida. Así que esperemos disfrutarla mucho y disfrutarla compitiendo, no regalar nada y... a intentar competir el partido e intentar pasar la eliminatoria.
Te está escuchando desde el estudio José María del Toro.
David, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo
buenas.
Estás? Buenas tardes.
Buenas.
Te está escuchando tu entrenador, le tienes al otro lado del teléfono. ¿Es un tío duro o qué?
No es un tío duro. Es un buen entrenador. ¿Y yo qué voy a decir de él? Y más si me está escuchando.
Es el momento, sacarle la titularidad, que si queda grabado ya no se puede arrepentir.
Es el momento de que saques el libro de reclamaciones, David.
No. La verdad que... es un muy buen entrenador que nos está haciendo que estemos disfrutando mucho la temporada. La estamos disfrutando todos juntos y tenemos un vestuario increíble, un cuerpo técnico increíble y vamos todos a una. Y la verdad que la mayor fuerza de este equipo es el grupo y se está notando.
Bueno, ayer hiciste el 1-0, luego Iván hizo el 2-1, que fue un golazo espectacular. Estáis fuertes, ¿eh? Cuidadito el Madrid, ¿no?
Sí, que la mala suerte la han tenido ellos, la verdad. Pero bueno, ya lo verán cuando vengan a Cáceres.
El ambientazo que se va a vivir en Cáceres es tremendo, ¿no, David?
Tremendo, eso va a ser un día de fiesta para la ciudad, que me alegro mucho, que es una gran ciudad, que lo tiene que disfrutar, porque estos días no pasan todos los días, y lo disfrutaremos todos mucho, intentaremos competir a muerte y pasar la eliminatoria.
¿Ya tienes pensado la camiseta que vas a pedir o todavía no?
Bueno, la verdad que cualquier jugador es bueno, pero claro, a ser delantero pues, Benzema siempre... Si no nos hace mucho daño, pues se la pediré. Si no, a lo mejor se me quitan las ganas.
Yo no sé, Glass, incluso si últimamente las piden antes de ir al campo. Creo recordar que sí, ¿no?
Sí, antes, no, durante, yo... en el descanso, antes de la ducha, hay que aprovechar. Yo no sé si sois conscientes, incluso vosotros que vivís ahí, de la que se va a liar en Cáceres, ¿no? Que no tiene deporte de gran élite, más allá del baloncesto, que está ahora en Leporo, que estuvo en ACB en su día. Pero realmente que vaya el Madrid a una capital de provincia, ya no al estadio, sino a la ciudad, la que se va a liar esos días en enero va a ser bestial, ¿no?
Sí, seguramente se líe. Y encima en Navidad va a ser como un regalo de Reyes, porque antes de Reyes va a ser un regalo de Reyes para todo el mundo.
Tú, le preguntaba antes a tu entrenador, ¿tú quieres que vayan los buenos o que Ancelotti vaya con los suplentes?
Hombre, no sé, Ancelotti. Si pone unos vídeos nuestros, seguro que lleva a los mejores. Seguro.
¿Cómo estamos decrecidos, entrenador, eh?
Este no firma ni los penaltis, eh.
Bueno. No, están bien enseñados, quieren competir, porque en esto de fútbol, al final te enfrentas 11 contra 11, lo lógico es que el Madrid te elimine, porque, bueno, porque para algo está ahí la diferencia, pero en un partido puede pasar de todo y nosotros en ese sentido lo vamos a competir, ¿no? Y a mí personalmente, como te he dicho anteriormente, me gustaría que fuesen los mejores. Yo ya tengo la experiencia de haberme enfrentado a otros equipos de primera división y demás, incluso al Barcelona, y a mí me gusta que vengan los mejores, porque al final es una fiesta también y el público quiere ver a los mejores.
Claro. ¿Cuándo te mediste al Barça?
Pues me medí al Barça en el Villanovense, ah, en la temporada hace ya, en la 15-16, era entrenado con Luis Enrique. En casa empatamos a cero, entonces era ida y vuelta, en casa empatamos a cero y en su casa no ganaron 6-1.
O sea, que eras jugador entonces, era del
CEP. No, entrenador.
Ah, entrenador eras ya.
Sí, era entrenador. Sí. Vale. Sí.
Y estaba Luis Enrique enfrente, 6-1 a la vuelta. Bueno, es verdad que ahora, a un solo partido, en tu campo, con todo el apoyo, la cosa se iguala mucho, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros ya podemos decir que habíamos empatado contra el Barça, ¿no? ¿Contra quién has empatado? Pues contra el Barça empatamos a cero en nuestra casa, la verdad es que le competimos. Pero es cierto también que no fueron los mejores, o fueron, pero no jugaron los mejores, ¿no? Entonces, por eso digo que al final es una fiesta y a un solo partido no debe existir las confianzas por ejemplo en el Madrid, ¿no? Y el público también se merece el ver a cuando tú vas a ver un partido de Madrid, vas a ver a Modric, a Benzema, vas a ver a Kroos, sí, en fin, vas a ver a todos, bueno, a Vinicius, en fin, a todos, ¿no? Y creo que una manera también de dignificar la competición es que jueguen los mejores, ¿no?
Oye, David, ¿tú eres madridista también o no?
Sí, soy madridista.
Aquí son todos madridistas, Carlos.
Pero queríais al Barcelona.
Soy madridista, pero no, yo quería el Madrid. Ah, la
yo también. Sí, ya. Sí, sí. Además, el Barcelona ya lo conocía también. Madrid.
Bueno.
Encantado de la vida.
Pues ya le decía antes al entrenador, David, te van a salir 500 amigos pidiéndote entradas dentro de 5 minutos, ¿eh? Ten cuidado.
Sí. No, no me han salido ya. No he querido ni mirar el móvil todavía. Pero bueno.
Bueno, pues es la ilusión, ¿no? La ilusión de un modesto, en este caso un equipo de segunda federación. Ojo, 103 años de historia tiene el Club Polideportivo Cacereño, que se va a medir al Real Madrid entre el 3 y el 5 de enero allí en la ciudad extremeña. David Grande, jugador del Cacereño, Julio Cobos, entrenador, un placer haber charlado con vosotros y que lo disfrutéis, ¿eh?
Muy bien, vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. La comunicación con Las Rozas y también con Cáceres es el que le ha tocado el gordo, ¿eh? Está claro.
Yo recomiendo a los madridistas, si pueden ir, que vayan, ¿eh? Primera semana de enero, una ciudad preciosa, un casco viejo brutal, de las más bonitas de España, y va a haber un ambientazo en el Príncipe Felipe absolutamente descomunal.
Mira, esta es la fiesta ayer después de eliminar al Girona de Michel, al que ganaron 2-1 el vestuario del Cacereño. Así estaba el vestuario y este era el pitido final del partido. Así se vivió en la grada del estadio del Cacereño. Como si les hubiera tocado el gordo, Blas.
Es que capitales de provincia, que yo lo sé por León, capitales de provincia que no tienen un club en la élite, cuando esto pasa es fiesta nacional. Y ellos viven un poquito del baloncesto, ¿no?, en el día a día. Pero que vaya el Madrid a jugar a Cáceres es una noticia de mucho impacto.
Bueno, por recordar, Cacereño, Real Madrid, Levante, Getafe, Oviedo, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano, los cuatro rivales de los madrileños en la Copa del Rey. El Barcelona jugará frente al Intercity, Español, Celta, única eliminatoria con equipos de primera división. Una mínima pausa, seguimos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
¿Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas?
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 26 minutos de la tarde, estáis en el partido de la una. Vamos a despedir a Ricardo, que está en La Roza. Ricardo, ¿alguna cosa más ahí desde la federación donde se ha celebrado el sorteo?
No, nada más. La verdad que ya ha finalizado prácticamente todo. Están dando algunos protagonistas las últimas declaraciones. Recordemos, del 3 al 5 de enero se juega esos 16avos de final de la Copa del Rey. Nada más reseñable.
Un abrazo, Ricardo. Cerramos. Tenemos también a Javier Rodríguez, que ayer narró aquí magníficamente bien, como siempre, el partido del Atlético de Madrid en Arenteiro. Le llevamos un rato ahí en espera. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz Navidad lo primero, ¿eh?
¿Qué tal, del Toro? Felices fiestas para ti también y para toda la redacción de Onda Madrid.
¿Ha visto cómo estaba la gente de Cáceres, no?
No, exultante, y es normal. Al final esto es, pues como decíais, a nivel deportivo, el sorteo de la Navidad, la Lotería del Gordo, que le ha caído sin duda a los equipos humildes de la Segunda Federación.
Bueno, pues como estaba ayer Cabrañiño, ¿no? Toda una fiesta allí con el partido de Arenteiro Atlético de Madrid, fútbol del de antes, sin bar, con un campo embarrado, rival incómodo, y lo pasó mal el Atleti en algún momento, ¿eh?
No, sin lugar a dudas, sin espacio, diría, entre banquillo y banda de juego. Veíamos a Diego Pablo Simeone con ese chándal avituallado porque hacía frío también en Carballiño en la noche de ayer. Pero bueno, la realidad es que el Atlético de Madrid consiguió sobreponerse a un partido difícil, ¿eh? Porque el Arenteiro lo planteó de manera muy física, el campo estaba bastante pesado. De hecho, se adelantó el conjunto orensano con el gol de Marquitos, que ya ponía las alarmas en el conjunto colchonero, pero la verdad es que al final, justo antes del descanso, ese penalti que terminó transformando Carrasco al filo del descanso, le dio más tranquilidad al conjunto colchonero, que luego siguió sufriendo la segunda parte, yo creo, del Toro, porque había oportunidades del conjunto de Carballiño. Y bueno, pues llegó ese zurdazo, ¿no? Que terminó metiendo Pablo Barrios con la ayuda de Diego García, que creo que no estuvo acertado el cancerbero del Arenteiro, para desatascar el encuentro y dejar ya casi sentenciado para el tanto de Carrasco.
Ahora hablaremos del chaval. Como decía Marcos Llorente, Blas, el otro fútbol, ¿no?
Sí, hombre, de vez en cuando ahora ya se ve menos, incluso en este tipo de
pero esto era habitual, hace 20 años los campos estaban así habitualmente.
No solamente en la Copa, en Primera muchas veces y en Segunda División.
Acuérdate aquí la Tocha, por ejemplo.
Claro,
¿eh?
Cualquier campo norteño era habitual este tipo de barrizal y de chocolatito, muy rico para disputar un partido de fútbol. Marco Llorente, ninguna queja, se fajó y estuvo cómodo.
Sí, bueno, sabíamos que aquí, pues en su campo, con toda su gente, pues iban a ser muy, muy duros. Encima, pues el tiempo que está haciendo, la lluvia y demás, tampoco ayuda a que el campo esté bien y bueno, la verdad que ha sido un partido muy luchado, como una guerra, y he disfrutado otro tipo de fútbol que también vale y que hay que adaptarse a él.
Ahora hablaremos de él, pero la sensación del partido fue sin duda Pablo Barrios. ¿Cómo le viste, Javier?
Bueno, pues bastante cómodo, ¿eh? Sobre el terreno de juego, en esa titularidad para el chaval, que incluso por momentos tuvo que echarse el partido a las espaldas. Es verdad que no era el mejor escenario para ver a un talentoso jugador sobre el verde, pero es cierto que por momentos fue de lo mejor que tenía Diego Pablo Simeone en el terreno de juego, destacado y sobre todo con el gol, que es, yo creo, que el mayor premio que se va a llevar el chaval en su debut con el Atlético de Madrid como titular.
Cumplía 600 partidos el Cholo Simeone, Blas, en el banquillo del Atlético de Madrid. Hoy, justamente hoy, se cumplen 11 años del anuncio oficial como técnico del Atlético. que es una cosa imposible de repetir, yo creo, en este fútbol actual. Y ayer hizo balance y miró también al futuro el entrenador.
Sí, para mí mandó algún mensaje, ¿no?, de cara al futuro. Es verdad que el Atleti necesita meterse en la Champions vía Liga, eso es innegociable, pero tiene abierta la opción ahora con el Carlos Tartiere, el Oviedo, un campo que trae malos recuerdos, aquel descenso en el año 2000 con el penalti que falló Hasselbain, con Luis Aragonés en el banquillo Carballón, con Rado Mirantic en el banquillo del Atleti, pero tiene la opción, como decía, de buscar un título en el año 2023. Y por eso habla de las cuatro patas de la mesa del Club Atlético de Madrid.
Lo necesitamos a todos, el hincha del Atlético de Madrid, el aficionado del Atlético de Madrid es muy importante dentro de este club. ¿Por qué? Porque somos cuatro patas que necesitamos estar fuertes, que necesitamos estar juntos y esperemos estar las cuatro patas fuertes para que la mesa esté firme.
Futbolistas, entrenador, aficionados y también dirigencia del Atlético de Madrid. No hay excusas, creo que el hincha del Atleti necesita este tipo de mensajes, evitar los paños calientes, ir al grano. Mala temporada, lo reconoce el Cholo.
Ninguno de nosotros hasta el día de hoy viene haciendo una temporada buena, la llamamos la de regular a mala, la temporada que estamos haciendo todos. Tenemos la oportunidad de mejorar, porque tiempo tenemos, porque trabajo hay, porque ilusión y ganas tengo y porque tenemos buenos futbolistas.
Un mensaje que ha calado rápidamente en el vestuario, como reconoció Marcos Llorente.
Está claro que esta primera vuelta, por así llamarla, no hemos hecho un buen papel. Queremos darle la vuelta, creo que el equipo lo ha demostrado, que quiere darle la vuelta a la situación, que obviamente el club se merece mucho más.
Simeone, que ayer, por cierto, no vistió traje, vistió chándal, que es una cosa rarísima, ¿eh?, muy poco habitual, Javier, y que estaba muy tenso y se le vieron gestos de alivio en momentos determinados del partido, porque la Copa este año es crucial para el Atleti, ¿eh?
Yo creo y suscribo lo que estaba diciendo Blas, ¿no? Para el Atlético de Madrid pasa por ser vital este título. Yo creo que sería una forma, bueno, de ponerle algo positivo a esta campaña del Atlético de Madrid, que ha visto cómo lapidaba casi todas las competiciones antes del mes de noviembre. Y ahora mismo pues se ve un Diego Pablo Simeone en la banda que tiene o necesita el hecho de sacar resultados en la Copa para conseguir que el proyecto del Atlético de Madrid pueda terminar, si es que termina la era de Diego Pablo Simeone esta temporada, de la mejor manera.
Es un lío volver de Qatar, el avión fue, volvió, volver a la final, volvió, entre medias alguna corbata se perdió.
Fue a Leganés.
La tiene la lavadora.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? El Atlético jugándose mucho en un partido de segunda ronda de Copa del Rey en un campo lleno de barro, ¿eh?
Demasiado en el filo, ¿no? Me da la sensación de que estuvo el Atlético de Madrid, que es que no le sobra para ganar a nadie. Es verdad que el contexto no era el mejor, porque había mucho barro en el campo, pues porque la competición a estas alturas todavía no invita al futbolista a afrontar un partido como si ya estuviéramos en abril, porque vienen de vacaciones y tampoco es fácil ponerse las pilas desde el minuto uno, pero le cuesta mucho. Un equipo de una categoría tan inferior volvió a evidenciar que el Atlético de Madrid este año va a sudar tinta china cada tres días y quiere sacar los partidos adelante.
Le preguntaba antes a Javier, el nombre del día sin duda fue el de Pablo Barrios, que es un chico de 19 años que ya despuntó en el juvenil, le vimos marcar dos golazos en la Youth League, en la Liga de Campeones Juvenil frente al Real Madrid, y ya había metido 20, había jugado 20 minutos contra el Cádiz, 5 minutos en Oporto, había destacado Simeone su personalidad y su el no tener miedo a la hora de afrontar, y ayer se notó, Blas, ¿eh?
Es un tesoro. Llegó al Atleti de cadete, procedente del Real Madrid, que no contaba con él en las categorías inferiores. Antes nació en la Escuela Deportiva de Moratalaz, que estuvo hasta prebenjamines, y a partir de ahí se marchó a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Y bueno, tiene muy buena pinta el chaval, con aquel partido en el Di Stéfano, en la Liga de Campeones Juvenil, con desparpajo, con ilusión. El gol no es el mejor de su carrera deportiva porque la pifió el portero, pero sirvió para ganar el partido. Con lo cual, de esa remesa de jugadores en los que parece que el Cholo se va fijando cada vez más, como él reconoce, Pablo Barrios está en la posición número uno.
Este es el momento del gol y lo que decía el chaval después del partido, la narración de Javier Rodríguez.
¡Del Atlético de Madrid!
¡Gol de Barrios!
¡Barrios! ¡En el 76 de juego!
Estoy muy contento por la oportunidad de hoy y bueno, contento por la victoria y el trabajo que ha hecho el equipo. Sobre todo también que he podido ayudar al equipo con el gol y a llevarnos la victoria a casa. Yo creo que es un orgullo y también una motivación a los chicos que están también un poco más atrás nuestra, de que sigan trabajando, que lo pueden lograr, que que está muy lejos, pero a la vez está muy cerca.
Y Simeone, que dejó un mensaje, Blas, de que no va a cortar las alas a los chicos, ¿eh?
Creo que es la primera vez en estos 11 años, sinceramente, que Simeone es tan rotundo en este apartado. No ha sido un gran amante de la cantera, o seguramente no haya encontrado piezas que le valgan para el primer equipo. Es verdad que el filial el año pasado estaba en tercera federación y este año en segunda federación, que es la categoría del cacereño. De hecho, comparte grupo. Pero se llevó 7, dijo que le hubiera gustado meter a Carlos Martín. Debutó Albert Moreno, que lleva en el Atleti desde el año 2009. Es decir, desde que tenía, claro, desde que tenía casi pañales, tiene 20. Con lo cual, va contando con ellos y a lo mejor con Joao en otro nivel, sin Cuña y demás, puede ser el momento de futbolistas como Pablo.
Decía ayer que los chicos del B están trabajando muy bien. Hay muchos chicos que lo estamos siguiendo, que lo estamos viendo. Los necesitamos porque son energía pura, son sangre del Atlético de Madrid. Los Lucas, los Teo, los Coque cuando empezó, los Tomás Partey, los Saúl. Futbolistas que lo hicieron muy bien, futbolistas que traen energía renovada, que hacen que se eleve la competencia interna de los más grandes. Y bueno, ya vieron hoy el partido de Pablo.
Rodrigo, lo que ilusiona ver a un canterano con posibilidades de triunfar. Hace mucho tiempo que esto no pasa, ¿eh?
Yo creo que aquí se juntan dos cosas. Primero, la ilusión de ver cómo emerge un chaval con buena pinta, como Pablo Barrios, y luego la necesidad del club. Seguramente también el Atlético de Madrid ha vivido otras temporadas en las que podía tener una plantilla más amplia, más futbolistas por puesto, menos necesidad de vender, como va a tener que ocurrirle ahora mismo en este mismo mercado invernal. Y yo creo que es el escenario propicio para que un chaval dé un paso adelante y si tiene que darlo uno, hombre, yo creo que Pablo Barrios es el más indicado desde aquel partido, yo creo, en el que lo descubrieron la mayor parte de rojiblancos, que fue en aquella eliminatoria de la Youth League, sí, frente al Real Madrid.
Y os pregunto a los tres para terminar, viene un mes muy importante para el Atlético, primero porque se juega la Copa, que es crucial, se juega la Liga y el Atlético no está para regalar absolutamente nada, y porque va a haber salidas y tal vez llegadas en este mercado invernal, y por ahí tal vez iba el mensaje del Cholo Simeone, a ver cómo se queda esta plantilla a 30 de enero, Blas, ¿no?
Es un mercado peligroso porque es evidente que va a salir más que entrar, o que la propuesta del club, la necesidad del club, después de no meterse en las eliminatorias de la Champions, es soltar masa salarial y soltar contratos como el de Joao. ¿Va a salir Joao? Yo no lo veo claro. ¿Va a estar comprometido? Tampoco lo veo claro. Pero es un mes importante para saber qué plantilla se le queda al Atlético de Madrid. Un Joao que, por cierto, ya se ha recuperado y hoy se está entrenando con el equipo en el Cerro del Espino.
Mes crucial, Javier, ¿eh?
Sí, sin lugar a duda, y yo creo que todo va a empezar con ese partido frente al Oviedo, un duelo que no se ve desde hace 7 años, casi 8, cuando se enfrenten el Atlético de Madrid y el Oviedo, que lo hicieron un amistoso en 2015, como decía antes Blas, de infausto recuerdo para el aficionado colchonero por ese descenso a segunda en el año 2000, pero yo creo que el Atlético de Madrid va a tener en este mes de enero el balance perfecto para saber dónde va a estar ubicado el resto de la temporada. Si sigue con las aspiraciones de poder jugar una final copera, yo creo que las dudas en torno a Diego Pablo Simeone se pueden disipar, o al menos van a contar con el apoyo del aficionado rojiblanco. Si el Atlético de Madrid no consigue continuar en Copa, lo que está claro es que vienen por delante 6 meses de competición sin nada en juego, y veremos a ver cómo engancha su afición.
Y la directiva va a marcar el camino, Rodrigo, con sus movimientos en el mercado invernal, ¿eh?
Sí, yo creo que es el momento de la temporada en el que vamos a ver si el Atleti quiere ser carne o quiere ser pescado, ¿no? No se puede permitir el lujo de desengancharse tan pronto de la temporada. Yo creo que si el Atlético de Madrid este año consigue meterse en Champions y alcanzar la Copa del Rey, temporada notable. Todo lo que no sea eso, para mí ya sería frustrante, decepcionante, y mucho más si además pasa los últimos 4 o 5 meses de la temporada sin un objetivo que cumplir.
¿Algo más queréis añadir del Atlético, de las circunstancias del partido de ayer?
No, que el próximo partido será ya la semana que viene, el último de Liga del año 2022, el día 29 en el Metropolitano, 9:30 frente al Elche, y lo de Cuña, ¿no? Que se ha despedido vía Instagram.
Sí.
Bueno, estamos en el apartado de mensajes soterrados. Dice Cuña, textualmente, como cualquier otro trabajo, hay quien manda, porque en algún momento fue muy importante, tiene su jerarquía, y hay quien toma las decisiones. Y entonces, tú también tienes que tomar las tuyas, que ha sido irse a la Premier al equipo del Wolverhampton, de Julen Lopetegui. Seguramente Cuña, en ese mensaje se puede interpretar que no ha terminado muy contento con las oportunidades que le ha dado Simeone.
17º jugador en minutos en lo que va de temporada. ¿Esperabais más para terminar, Javier, Rodrigo, de Cuña, que tuviera más protagonismo del que ha tenido finalmente?
Yo sí.
Sí.
Javi. Dale, dale.
No. A mí es verdad que Mateus Cuña sí es cierto que empezó la temporada siendo, no sé si recordáis, que al principio era el doble cambio que metía Simeone casi para ese último tercio de partido. Cuña y Correa siempre iban de la mano y parecía que le aportaban un poquito más de veneno al Atlético de Madrid en ataque. Nunca se encontró con el gol, pero sí recuerdo 2-3 palos incluso de Mateus Cuña, pero es verdad que ha ido mucho menos y que no ha sido para nada ese delantero que todo el mundo espera en el Atlético de Madrid.
A mí me encanta, me da pena que no haya roto. Creo que es un delantero que no tenía el Atlético de Madrid. Mira que tenía batería de delanteros. Un tipo como Cuña, de ese perfil, no lo tenía. Creo que era muy aprovechable, pero no le echo la culpa solamente a Simeone o al Atleti. Creo que Cuña, cuando le han dado oportunidades, no ha roto como merecía su potencial. Con lo cual, me parece un jugador aprovechable que se ha perdido en el Atleti.
Yo creo que el propio Cuña pensaba cuando acabó la temporada pasada que este año podía ser el delantero titular del Atlético de Madrid. Y si no lo ha sido, creo que en parte es porque Simeone nunca se lo ha terminado de creer como futbolista importante para ser el titular indiscutible en la delantera, y porque Cuña, a lo mejor, viendo ese escenario, pues tampoco ha sido capaz de dar el paso adelante que le convenciera al Cholo de que estaba equivocado. Me da pena, pues porque creo que era un futbolista seguramente con más futuro que presente, una edad todavía para un jugador que la puede romper, con características y cualidades de delantero que puede ser importante, pero claro, si vas a los números y no marca de un solo gol, pues a lo mejor el Atleti en un escenario en el que tiene que vender no se lo podía permitir.
Siguiente capítulo, en el Wolverhampton, allí junto a Diego Costa, por cierto, otro ex rojiblanco, y con Julen Lopetegui en el banquillo. Javier, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo y feliz fiesta para todos.
Igualmente.
Chao.
Rodrigo, muchísimas gracias y feliz Navidad. ¿Eh?
Igualmente. Feliz Navidad para todos.
Vamos con el Madrid. El Real Madrid esta mañana jugaba un partidillo de entrenamiento frente al Getafe en Valdebebas. Muy divertido no parece que haya sido. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, empate a cero entre el Real Madrid y el Getafe. Eso sí, un partido ya de 90 minutos. Recordamos que contra el Leganés había sido un poquito menos, en torno a media hora cada una de las partes. Bueno, pues ahora ya es que se acerca la competición. Bueno, el Getafe ya ha competido, viene de competir en Copa del Rey, pero el Real Madrid lo va a hacer el próximo viernes en Zorrilla ante el Valladolid después del Mundial. Va a ser su primer partido oficial después del Mundial de Qatar. 90 minutos, empate a cero, no ha trascendido mucho más. Alguna que otra fotografía. Hemos visto, por ejemplo, a Damián Suárez, que está de vuelta defendiendo la figura de Karim Benzema. Y han estado en ese equipo hoy del Real Madrid 7 jugadores del Castilla y del Juvenil. Así que todavía quedan muchos internacionales por llegar. Se marchan todos corriendo a pasar las fiestas sábado y domingo con sus familias, y el lunes ya se reincorporan los internacionales brasileños. No será hasta el miércoles día 28 cuando vuelvan ya todos el resto de internacionales, que son los dos finalistas, Tchouaméni y Camavinga, y también Luka Modric, que jugó ese tercer puesto con Croacia.
Oye, me ha impactado, no sé a vosotros, ver la imagen de Rodrigo, que tiene 21 años, con dos niños, con dos hijos.
Bueno, dos hijos que vinieron a la vez, todo hay que decirlo, porque son gemelos.
No hay que perder el tiempo. Yo, fíjate, para mí ha llegado tarde.
Demasiado tarde.
Yo esperaba más de Rodrigo. ¿Eh?
Somos unos tarras, podríamos tener ya hijos como Rodrigo, de hecho.
Uno con 20 y otro como yo, casi con 40.
Pero vamos, que son dos niños que vinieron a la vez. Es muy joven, pero que no es que haya tenido dos seguidos y separados.
Por cierto, me está empezando a dar mal rollo el comportamiento de algunos jugadores argentinos, como es el caso del Dibu Martínez. Ayer, allí en su ciudad natal, en Mar del Plata, hablando de la final, se vino arriba y dijo esto acerca del penalti que falló Tchouaméni.
Obviamente sé que de hecho, en los penales me hago fuerte y sé que la gente de ellos me respetan. Lo sé porque jugadores rivales me lo han dicho, y cuando atajo el primer penal en una final del mundo, yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso, y le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole.
¿Y te lo comiste?
Y la tiró afuera, se cagó todo.
No,
te lo comiste.
Lo tiró fuera, se cagó todo. Ha habido una queja de la Federación Francesa por esto, por el muñequito que llevaba el Dibu Martínez también con la cara de Mbappé en el autobús, por el minuto de silencio que guardaron en el vestuario también en honor a Mbappé. En fin, con lo bonito que es ser elegante en la victoria, ¿eh?
Bueno, al final, a ver, cuando uno tiene tanta euforia en todos los sentidos, no digo que fuera esta última celebración, que ya es en su ciudad, y entiendo que el nivel del alcoholímetro, hay que decirlo claro, habría bajado. Cuando uno está en plena euforia, sinceramente se mete en un micromundo. Ya. Dicho lo cual, creo que a Dibu es que le importa todo o nada. O sea, Dibu a partir de ahora es campeón del mundo. Lo lleva ahí, va a ver la réplica de la Copa y le da igual lo que piense Tchouaméni, Mbappé, Del Toro, Laura Cabrera, o sea, que nosotros no alcanzamos a entender ese concepto de mala educación, que es completamente objetivo y que para mí sobra, ¿no?
A mí me pareció feo sobre todo lo del muñeco de Mbappé. Esta última, sin embargo, a ver, está en la situación que está, 100.000 aficionados
allí, sí,
en su tierra natal.
Se vino arriba, se vino arriba.
Se vino arriba, es verdad que lleva muchos días de celebración y bueno, al final termina ahí también el periodista diciendo, bueno, lo pasó fatal y él termina diciendo lo que dice, pero yo creo que en este caso de forma más jocosa que otra situación. Es verdad que sobran ciertos comportamientos y además es que todo esto vuelve y en algún momento al Dibu le va a volver.
Eso le preguntaba yo a un amigo argentino, decía, dentro de 4 años en Canadá o en México o en Estados Unidos se lo puede encontrar a Mbappé y le puede meter 5 a Mbappé. Y decía, sí, sí, yo te entiendo y tienes razón, pero a Dibu ya no le quita a nadie que es campeón del mundo, con lo cual lo de Canadá ahora ni lo visiona en su cabeza.
¿Algo más, Laura, de los blancos?
Bueno, pues nada más, que como decimos, el lunes vuelven ya los entrenamientos los brasileños, el miércoles 28 el resto de internacionales y el lunes 2 de enero, pues si alguien no se ha enterado, que lo apunte en la agenda, puerta abierta en Valdebebas el 2 de enero, pero eso sí, es gratis para los socios, pero no te puedes presentar allí y ya está. Hay que sacar las entradas en el Bernabéu el 28 y el 29 de diciembre.
Avisados estáis. Vamos con el equipo femenino. Te das cuenta que ambientación navideña de Quique Viso, Blas, ¿eh? ¿Qué nivel? ¿Eh?
Yo voy a empezar a poner la mesa ya, en cuanto acaba las dos ponga la mesa de Nochebuena, a ver si se me hace tarde, Viso.
Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estáis?
Y feliz Navidad, ¿eh?
Feliz Navidad para todos.
Oye, ayer 5-1 el equipo femenino en Valdebebas frente al Plasni albanés. Cierra la fase de grupos con victoria abultada. No ha conseguido el pase a la siguiente ronda, que sí consiguió la temporada pasada. ¿Qué nota le pones al equipo?
A ver, yo creo que podemos poner un notable alto, ¿no? Porque es verdad que no ha alcanzado los cuartos de final en Champions como la temporada pasada, pero también es verdad que ha tenido un grupo mucho más complicado, rivales mucho más difíciles y el nivel ha crecido. Yo creo que le podemos poner un notable alto al equipo de Toril y una lástima porque tras el triunfo de ayer y la derrota del Paris Saint-Germain, fíjate, del Toro, se han quedado a tan solo un puntito de haber alcanzado ese pase. Yo creo que se han acordado mucho de ese partido en Valdebebas ante las parisinas en el que pudieron vencer, que tuvieron 2 palos. Y bueno, yo creo que Toril en general bastante satisfecho, no solo con lo que ha hecho el equipo, sino con el nivel que está alcanzando en Europa.
Este es Toril, precisamente tras el partido, balance de esta fase de grupos de la Champions para el Real Madrid.
Si analiza los 4 partidos que hemos jugado contra los 2 rivales potentes, futbolísticamente sí es verdad que hemos estado igualadas. Al final se nos han escapado por pequeños detalles, o el día del Chelsea empate a 1 nos metieron gol de penalti, el PSG 2-1 también un gol de penalti. Allí en Chelsea estuvimos igualadas hasta el minuto 70, con el PSG aquí empatamos a 0. Es decir, que futbolísticamente yo creo que hemos estado muy cerca de poder dar ese paso, ¿no? No ha podido ser, bueno, hemos aprendido que en Champions pues hay cosas que tienes que controlar, pequeñas cosas que necesitas, que te lo da la experiencia y el jugar muchos partidos como estos, y seguramente que el próximo año pues estaremos mucho más preparadas para dar ese siguiente paso.
El partido sirvió como banco de pruebas para algunas jovencitas como Carla Camacho y Paula Partido, que aparecieron en la segunda parte e incluso marcaron, Esther.
Sí, Paula y Claudia, 2 chavalas de 17 años que entraron en esa segunda mitad. Carla Camacho además era el debut en Champions, debutó en primera con el equipo el año pasado y tras marcar además lo celebró llorando sin poder contener esa emoción porque para ella es muy especial. Y también Paula Partido, que había debutado ya la temporada pasada, tuvo 20 minutos ante el Breidablik, ayer tuvo también un ratito, también marcó, así que yo creo que buena noticia que 2 jugadoras de 17 años, que aunque son del filial, están en la disciplina del primer equipo, participarán de ese triunfo porque son el futuro también de este equipo.
¿Te espera la cocina de cara a mañana o no?
No, yo voy de invitada a mesa puesta, así que soy una privilegiada.
Yo pensaba que era Óscar, el cocinero,
No, aquí la que cocina en casa soy yo, pero en este caso vamos donde los padres y siempre, bueno, pues nos acogen los papás, ya nos tocará cuando seamos abuelos y esas.
Mira, le gusta tanto cocinar que se ha cortado. ¿Te das
cuenta? Se ha roto hasta el fogón.
Seguimos. Oye, hay que comentar, aunque sea un minuto, dejando ya el fútbol femenino y volviendo al masculino, el partidazo anoche en el Etihad, en la Carabao Cup, la Copa de la Liga Inglesa, ganó el Manchester City 3-2 al Liverpool, la bestia Haaland volvió a marcar, lo marcó con la plantilla a pase de De Bruyne, lleva 24 goles en 19 partidos, el chico.
Es un auténtico animal, volvió a marcar, tuvo una ocasión clarísima a los 18 segundos de partido que se le fue por arriba de la portería red. Bueno, un gran partido, con muchos espacios, con malas defensas, muy divertido, terminó 3-2, pudo terminar 3-4 o 6-3 y el City se mete en cuartos, busca su séptima Copa de la Liga en los últimos 10 años.
Fíjate qué diferencia, octavos de final Manchester-Liverpool, Manchester City-Liverpool, porque el sorteo es totalmente puro, te puede tocar cualquiera y te puede tocar en tu campo o en el campo del rival.
Sí, de hecho al City ahora le ha tocado el Southampton fuera, pero en primera ronda le tocó el Chelsea y en segunda ronda le ha tocado el Liverpool. Mientras tanto hay equipos que van avanzando, ¿no? Seguramente, como le ha pasado al City en otros tiempos, con un sorteo puro más agradable. De los supergrandes de la Premier, no está el Arsenal, no está el Liverpool, quedan el United y el City.
¿Te gusta más esto o el sorteo dirigido aquí de España en la Copa?
Yo, fíjate, pido un sorteo puro, pero puro ya en todos los sentidos, incluida la semifinal, que creo que debería ser a partido único, pero hay que negociar el tema de la recaudación para los clubes modestos, aunque sea el 50% o 75%, porque al final es una bicoca crematística que ellos necesitan y que es muy importante.
Y esperando, por cierto, a que hagan oficial el fichaje de Cristiano por el Al-Nassr árabe, va a firmar hasta el 25, 2 años y medio como jugador, y luego queda como embajador de la candidatura mundialista 2030, Arabia, Grecia, Egipto.
Sí, que es rival de España, Portugal, Ucrania. Bueno.
Y hay otra, Argentina, Uruguay, Chile y no sé el otro país. Ahí son cuatro.
Es difícil, ¿no? Porque, bueno, otra vez el mundo árabe con una candidatura puede ser, pero ya sería un escándalo, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Aludiendo a cómo suele cambiar la FIFA con el tema de las Copas del Mundo. Bueno, yo, sinceramente, echaré de menos a Ronaldo en la élite. Sé que no está para grandes batallas de antaño, pero para mí, incluso ahora, lo digo ahora, Ronaldo tiene vigencia deportiva en un gran club del viejo continente.
Sigue entrenándose, por cierto, en Valdebebas, aquí en Madrid, a la espera de marcharse a Arabia. Vamos con baloncesto. El Real Madrid ganó por 19 puntos al Asvel Villarreal. Buen triunfo de los de Chus Mateo y sobre todo volvieron Rudy y Deck, que son grandes noticias.
Sí, Rudy jugó algo más de 12 minutos, no anotó, Gavi Deck 10 minutitos. Jugó muy bien, como siempre, el jugador argentino del Real Madrid, el mejor Poirier, 19 puntos, 6 rebotes, 25 de valoración. Otra victoria para el Madrid que se pone colíder de la competición con 10-5 de balance a la espera de lo que hagan Barcelona y Mónaco esta tarde. El Mónaco contra Olimpia de Milán y el Barcelona en la Fuente de San Luis.
Podría haber incluso un quíntuple empate al frente de la tabla, ¿eh?
Bueno, es que la Euroliga, para que te hagas una idea, por ejemplo, Fenerbahce, que era líder sólido, 4 derrotas en los últimos 5 partidos y 3 en su guarida de la zona asiática de Estambul. Estrella Roja, desde que llegó Ivanovic, 7 victorias en los últimos 8 partidos, todavía sin campazo. Y el Alba Berlín, que ganó los 3 primeros, acumula 12 derrotas consecutivas, con lo cual es una Euroliga toboganesca de locura total, en la que Chus Mateo termina bastante satisfecho la previa de Navidad.
Hemos hecho, yo creo, un buen partido, un partido bastante completo, adelante y atrás, pero en general me voy muy, muy satisfecho porque entendemos que son 40 minutos donde hay que trabajar, que hay momentos donde puede haber alguna duda, creo que somos ambiciosos, ese carácter ayuda mucho y nos vamos con buen sabor de boca ahora a las Navidades.
Claro, dice carácter Chus Mateo y tiene que aludir a la figura de Rudy, que se ha perdido los últimos 3 meses de competición.
Bueno, echarle de menos, le hemos echado de menos. Estaba con nosotros, allí, presente, pero realmente tenerle en el vestuario pues es importante para todos nosotros, porque él aporta un grado más de experiencia, de saber en los momentos complicados, porque cuando las cosas van bien, todo es miel sobre hojuelas y no se echa de menos casi a nadie, pero cuando vienen los momentos complicados, una voz más en un momento determinado, pero Rudy especialmente y Sergi Llull, que están desde hace mucho tiempo aquí, pues ayudan clarísimamente a entender lo que es el Real Madrid, la ambición, el querer ganar cada día y el no relajarse de ninguna manera. Así que, por supuesto, estoy encantado y contentísimo de que esté otra vez de vuelta.
Últimamente el fútbol se une a la fiesta en Navidad, pero la Navidad es de baloncesto. Hay mucho baloncesto esta Navidad. Baskonia, Real Madrid, próxima semana Euroliga. Real Madrid, Barcelona de Liga el día 2 en el Palacio. Juega el Estu el martes en Cáceres, Leporo. Hay 2 jornadas de la Liga Femenina, con lo cual mucho básquet en Navidad.
Y 2 apuntes rápidos. En el derbi femenino anoche ganó Estudiantes a Leganés en el último instante.
Muy igualado. De hecho, iba 3 abajo, 5-0 de parcial para terminar, 61-59. Una victoria más del Estu que le coloca en el balcón del playoff.
Y se ha salido esta madrugada, ha hecho un gran partido, el mejor de la temporada, Billy Hernán Gómez con los Pelicans.
Lo necesitaba, el MVP del último europeo con España, 13 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias frente a San Antonio. No estaba contando mucho, no es la mejor temporada de Billy, pero su mejor función justo antes de la Nochebuena.
Y qué mejor que cerrar este partido de la una con Rafa Nadal, que ha hablado con los compañeros del diario Marca y ha hablado sobre muchísimas cosas, su lesión, el Big Three, el futuro. ¿Qué ha dicho, Laura?
Bueno, pues hablando de esa lesión, pues que de momento está contento con la nueva recuperación, la mejor dicho, el nuevo tratamiento que está siguiendo, que por momentos llegó incluso a pensar dejar el tenis. Sobre la comparación eterna e histórica con Federer y Djokovic y quién va a ser el mejor de la historia, y sobre la nueva generación de tenistas, sobre Carlos Alcaraz y los que están llegando y la diferencia, a su parecer, entre los tres grandes, Federer, Djokovic y él, y los que están ahora y tienen que escribir una nueva página de la historia del tenis.
Pues claro que me gustaría ser el que termine con más Grand Slams. Pues sí, claro que sí, yo soy competidor, sin ninguna duda. Pero para mí jamás ha sido una obsesión, ni lo va a ser, ¿no? De alguna manera creo tanto Federer como Djokovic como yo, pues hemos hecho muchísimo más de lo que hubiéramos soñado. Al final es verdad que siempre dices, nos hemos quitado mucho, cierto, pero no creo que ninguno de los tres hubiéramos llegado a los 36 años jugando, siendo así de competitivos, sin los otros dos. Porque al final nos hemos empujado al límite, ¿no? A mejorar, a estar siempre queriendo. Carlos es muy especial, es un jugador que creo que va a marcar una época, pero los otros, no perdamos de vista que cuando llegó Zverev, cuando llegó Medvedev, cuando llegó Tsitsipas, Djokovic, Federer, yo seguíamos a un nivel muy, muy alto, ¿sabes? Nuestra generación, durante muchos años, nuestros rivales han podido ganar muy poco. Yo creo que estas nuevas generaciones, de alguna manera, tienen muchas más ventanas en ese sentido que las que tuvieron nuestros rivales en su momento, por el hecho de que nosotros no solo jugábamos todo, sino que jugábamos todo también. Mi retirada no la visualizo por un simple hecho, porque yo no soy muy de intentar adivinar o predecir o preparar el futuro, porque las cosas te cambian así de rápido, ¿no? Y en ese sentido, pues no estoy en ese momento. Sé que ese momento está más cerca que el año pasado, sin ninguna duda, y que hace dos. Pero esto es una lógica, es una cosa que cuando tenga que pasar, pues pasará.
Grande entre los grandes, Rafa. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy tenemos mucha Copa del Rey, el sorteo, los emparejamientos y todos los resúmenes de los partidos de ayer. La sorpresa del cacereño, el sufrimiento del Atleti para ganar al Arenteiro. Conoceremos un poco más a Pablo Barrios, el rojiblanco de 19 años que ayer desatascó el partido. Hoy además se cumplen 11 años de la llegada del Cholo al Atlético de Madrid. Hablamos también del duelo del futuro, acostumbrados a los enfrentamientos entre Messi y Cristiano, ahora ya hablamos del Mbappé Haaland. Os contamos cómo Lamar Odom, el que fuese estrella de la NBA, ha estado a punto de morir varias veces por culpa de las drogas. Y terminamos con un proyecto solidario muy bonito. Se llama Una Cancha Llamada Madrid.
Blas, Laura, que feliz Navidad y que lo paséis muy bien mañana, ¿eh?
Un abrazo, feliz Navidad y todos abrazados al espíritu del Dibu Martínez.
Oye, y vosotros también a la cocina, ¿eh?
También, claro. Pero que sí,
de eso
claro
no hay duda,
sí.
¿Eh?
Claro feliz, que sí, no tengan ninguna duda.
Nadie lo ha cuestionado.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Chao. Para todos. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.